Ser podcast.
La cena de los idiotes. Con Aymar Bretos.
Hoy, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Me acabo de acordar, ahora me pillas.
Marta Azas, actriz. Marta, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Guille Galván, músico. Guille, muy buenas.
¿Qué tal?
Y Ángeles Caballero.
¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Hola.
Bueno, venga, Javois, ¿empiezas tú?
Empiezo yo, venga.
Vamos allá.
¿Habéis querido tener un perro siempre? Sois unos enamorados de los perros y por circunstancias no habéis podido tener uno porque habéis viajado mucho, porque tenéis trabajos muy, muy complicados, porque en vuestra familia tampoco se ve bien y en vacaciones vais siempre a casa y hacéis vida familiar y bueno, en la única tarita que puede tener vuestro padre es que no soporta los animales en casa, vamos, o sea, tampoco es que promueva su exterminio, pero no. Entonces, ya empiezo a enredarme un poquillo. Entonces,
con charco.
Por fin tenéis una cierta estabilidad laboral con unos horarios muy definidos y habéis encontrado algo que para vosotros era fundamental. Un apartamento, un piso, pero con un espacio, con un patio, con un pequeño jardín, no es una casa, pero hay un espacio al aire libre para el perro. Y por fin vais a cumplir el sueño de vuestra vida, porque además desde pequeños habéis estado obsesionados con los perros, habéis visto por internet, habéis mirado en protectoras, en centros, en fin. Encontrasteis un perro precioso, del cual os enamorasteis además de una manera muy sui generis en una protectora. Un perro que de estos muy expresivos que de repente sentiste una electricidad en la mirada y de repente, bueno, pues dijiste, jo, lo quiero. Y la verdad es que los primeros tiempos fueron un sueño, era un cachorrito y no te separabas de él y lo sacabas y en fin, era el juguete de todo el barrio. Se fue haciendo un poco adulto y ya empezó a tener su carácter, ¿no? Los perros también van haciendo su carácter y bueno, nunca fue ya de adulto demasiado cariñoso, demasiado perro. Es decir, estos perros que quieren a sus dueños, tú lo veías como un poco más distante, te saludaba, se levantaba cuando llegabas, pero tampoco es que te cubriese de lengüetazos ni que te pusiese la pata y tal. Sin embargo, cuando llegaban las visitas, se volvía loco de la felicidad.
Ya con los demás sí. Contigo no.
Sí, ya. Sí, sí, tú decías, joder, qué bien, bueno, venía algún amigo, venía alguna amiga, cenabais, comías y estabas siempre encima de ellos. Se ponía las dos patas, se subía al regazo, contigo no se dejaba nunca subir al regazo, se ponía así boca arriba para que la crecías en la tripa, luego cuando se marchaban se quedaba gimoteando, lloraba y lo veías que lo pasaba mal, ¿no? Tú nunca lo maltrataste, nunca, tú llevas toda la vida esperándolo y siempre lo has cubierto de atenciones, de mimos y lo has mimado demasiado, de hecho te ha dicho algún cuidador que caray no puede ser tan en la cama, en la tal, lo pones en la cama para dormir, se levantaba en cuanto tú te tumbabas y se iba al salón y dormía allí. Y a lo mejor algún amigo se dormía en la siesta y se subía y se ponía al lado de él, ¿sabes? Entonces llega, te empiezas a traumatizar un poco porque no sabes qué estás haciendo mal, vas a psicólogos caninos, tú mismo también vas a tu propio...
¿Tú o el perro?
Los dos. No, el perro.
La terapia del perro.
El perro canino y tú al otro, los dos sentados y tal. Y no sabes a qué obedece, dos explican que el perro es un animal que está por descifrar, que hay muchas cosas que se saben de él, pero realmente lo que pasa ahí dentro nadie lo sabe. Pero que es evidente que ese perro, te ha dicho el psicólogo canino, contigo no es feliz. Contigo es un perro que no es un perro maltratado, ni triste, ni tampoco es que está deprimido, pero feliz es con cualquier otra persona. O sea, este perro, si tiene otro dueño, sería un perro mucho más feliz. Correría, ladraría contento, dormiría al lado de... Pero contigo no, no ha habido esa química. Llevas 3 años con él, te ha salvado de depresiones, o sea, tú has tenido algo, un motivo bonito por el que vivir y por el que organizar planes y demás. Entonces tienes un dilema ahora, que la felicidad de tu perro y cederlo, o darlo, o decir, tío, esta relación tiene que salir adelante, vamos a seguir peleando, sé que no eres feliz, lo has dado todo, raramente va a ser feliz si ya lo has dado todo, no sabes cómo lo vas a conseguir, pero para ti supone una estabilidad muy importante, una estabilidad emocional, lo quieres muchísimo. Sin ese perro tu vida va a ser muchísimo peor. ¿Qué hacéis?
Joder. Marta, ¿cómo lo ves?
Claro, es que los perros son mi talón de Aquiles, es que, sí. Claro, pero también los personifico mucho. Entonces, a medida que lo ibas contando, yo pensaba todo el rato, yo lucharía por caerle bien a mi perro. Además, ya sería como algo personal, ¿no? Como una cruzada personal. Pero por otro lado ya me lo has puesto tan así al final que yo intentaría colocársela a un buen amigo, a una buena amiga, poder verla a menudo o echarme una pareja que le cayera bien a mi perro para poder mantenerlo.
¿Elegirías la ¿sabes? Pareja según le cae a tu perro?
Claro.
Seguro que hay una aplicación ya.
Algo así, sí, un Tinder que lo eligiera el perro, ¿no? Algo de eso.
Dog Tinder.
O sea, que, pero creo que priorizaría al perro, fíjate, ¿eh? Intentaría así, si lo de no aparece un novio que una pareja que mi perro le quiera, creo que intentaría colocarlo para seguir teniéndolo cerca. Pero me quedaría muy traumatizada, ¿eh? Porque caer mal a un perro...
Caballero, ¿tú cómo lo ves?
Yo... es que yo lo estaba vinculando con personas, según lo estabas contando. Entonces creo que se vaya con otra, con otro dueño. Porque el perro no es feliz conmigo, pero si yo veo que el perro es más seco que la mojama, con todo lo cariñosa que he sido yo, pues tampoco me hace feliz a mí. O sea, me ha hecho muy feliz, pero ahora, esto de que llegue y le dé la pata a otro y no a mí, uy, yo aparte soy súper pelusona con eso.
Tú mirando gasolineras en el Google Maps.
Entonces yo sí, o sea, va a ser feliz el perro con otra persona, pero es que yo también, porque no voy a estar, es que mendigar cariño es muy triste. De un perro, de un otro ser vivo.
Es más triste de un perro, ¿vale? por lo menos...
Pero eso, entonces yo creo que sea feliz con otra, o sea, ha sido precioso, fue un cachorro divino y tal,
pero... Tú lo estás planteando como si para ti fuera quitarte un peso de encima, y por cómo lo ha dicho Javo, es para ti...
Hombre, yo voy a vivir el duelo, porque yo sigo queriendo a ese perro, pero es verdad que, bueno, que yo estoy ahí con él y es arisco, y en cuanto viene tal, como que se echa a dormir la siesta con uno que se queda en mi casa a comer, ¿no? O sea, yo me estaría también un poquito tiesa. Entonces, nada, adiós.
¿Guille?
No sé, me haría mucha...
¿Tú quieres luchar?
No, me plantearía por qué necesito que mi perro sea feliz conmigo, ¿no? Quizás como una pregunta... yo diría, esto lo habría pensado mi abuelo que tenía perro. Mi abuelo se hubiera planteado si su perro era feliz a su lado o no.
Yeah.
Y luego tendría, seguro, algún amigo cabronazo que, sabiendo que me da celos, vendría a jugar mucho con el perro y... ¿no?
Tendría muchas ganas de visitarte.
Sí. No. Tenemos la necesidad, ¿no?, de que los perros nos hagan felices, o al revés. Aparte que el perro, a lo mejor, lo que pasa es que es un poco pasivo-agresivo, ¿no? Sabe...
El perro es como lo de los niños tiranos, al perro lo has mimado tanto que ha venido su adolescencia perruna y te está castigando.
¿Tienen adolescencia?
Estoy somatizando mucho todas las etapas de mis hijos ahora. O sea, tú les has dado todo y ahora es como, pues el perro está un poco así.
Jo, pero es que no caer bien a un perro es un fracaso emocional muy grande, ¿eh? Es como... yo solo llevaría muy mal.
Ya, pero puedes decir, prorrogar esa sensación, o sea, estirarla mucho tiempo y seguir haciéndote daño.
Claro.
O asumir que...
¿En tu casa quién más vive? O sea, el grupo familiar...
No, está subido solo.
¿Solo? Sí. Claro, sería peor que en tu
y cuando
ambiente,
vas a casa, de vacaciones, resulta que el perro ama a tu padre, claro, que es el que lo odia.
No, que tengas pareja, tengas hijos y que sea claro feliz con todo menos contigo.
Eso sería jodido, ¿eh?
Claro, porque eso ya es personal, ¿no?
Vive solo. Sí.
¿Javois, tú qué harías?
Yo creo que... a mí me costaría mucho desprenderme de él, yo no sería capaz. No sería capaz. Lo que pasa es que luego hay una cosa que dijiste tú, que lo traslado a las personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado con alguien a quien brindamos todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestra generosidad, o incluso una cita en la que solo todo sale bien y por lo que sea no entras, tío? No le has entrado por el ojo, ¿sabes? O sea, no, chico, eres fantástico, pero no va, no me gustas.
Pero me gustas como amigo.
Sí, te prefiero como amigo, pero mejor me vienes a buscar a casa de este, ¿sabes? Y damos un paseo. Y luego también lo pensaba, en otro orden de cosas, con los niños. O sea, un hijo de 6 años que sea cariñoso con todo Dios y contigo, ¿no?
Bueno, pero eso es ley de vida.
Es un clásico, ¿no?
Sí.
O sea, de 6 años igual no sé, pero...
Pero que no lo estés educando bien, o sea, que lo estés educando mimándolo y tal, ¿sabes? Como que... No lo sé, yo esperaría, yo aguantaría que se joda el perro un rato.
Pero no dirías, joder, ¿por qué necesito...? Si tengo un perro para quererle, ¿por qué necesito que me quiera él a mí también, no? Estoy haciendo una transferencia rara ahí, ¿no?
No, pero hay un desequilibrio, tío. Cuando vives con alguien necesitas que haya un cierto equilibrio de amor entre la...
No creo tanto que sea que él no te quiere a ti, sino que él claramente no es feliz contigo, ¿no?
Pero bueno, eso de no es feliz es como una cosa muy...
Bueno, que no,
muy,
sé, que no salta, que no mueve el rabo, que no...
Que un animal no sea feliz contigo, ¿cómo sabemos si es feliz o no es feliz un animal?
Bueno, esas cosas se notan, ¿eh? Sí. Cuando tienes perros esas cosas se notan. Y te gusta ser el favorito de, en el núcleo familiar de tu perro.
Pero entonces
cosas.
El problema es nuestro, no del perro.
Claro,
no,
si claro.
Necesitas ser el favorito de un perro...
Claro, pero tú estás...
A lo mejor el psicólogo
tú no, has tenido
no debería
perro
ser
nunca.
Canino. Sí, tengo
¿sí?
perra. Tengo
¿tienes perra?
Perra.
Sí, sí,
¿y eres su favorito?
Pues nunca me lo he planteado.
¿Pero eres su dueño o soy su dueño? ¿Tú?
Bueno, los cuatro, somos cuatro en la familia y...
Por ejemplo, ¿nunca hiciste el experimento de dejar al perro aquí, iros cada uno por un lado y ahora aquí
sigue el perro?
Hostia, sois unos sádicos, tío.
Oye, total.
No. Eso es muy bueno, ¿eh?
No.
Eso, sí, sí, hay parejas que hacen... Bueno, yo lo veo en internet, tampoco es que vaya por
sí,
la calle.
Sí, lo veo en internet. No he contado una vida.
¿Se fue contigo?
¿Dejáis al perro? No, nunca se ha ido ningún perro conmigo. Los perros que he querido y he tenido han sido siempre de parejas. Pero dejas al perro aquí, se va uno por un lado y otro por el otro y el perro se queda bastante... Es cruel, porque se queda como desconcertado y se acaba yendo con su dueña, con su dueño, con la persona que realmente lo tiene desde cachorro.
Sí, es sí. esto. Mi perra anterior, que hicimos esto, porque la llevamos donde un adiestrador, porque sí. ladraba mucho, echamos a correr... Ahí, mi madre y yo así para adelante con los otros dueños de otros perros y los perros, en cuanto dio la señal el adiestrador, echaron a correr detrás y la nuestra se quedó Robin mirando como, sois idiotas, ¿por qué corréis?
¿Qué hacéis?
Sí, sé que vais a volver, este ejercicio ya lo he visto.
Buenísimo, ¿eh?
Sí, sí, se quedó así.
Venga, caballero, vamos con tu dilema.
A ver, eres diseñadora de moda. Que llevas ya unos cuantos años, tienes tu propia marca y tu prestigio y se te conoce en el ambiente de la moda. Y entonces un día tú estás en plena campaña en la que estás preparando un montón de ropa porque quieres, ya has dado el salto internacional, o sea, has desfilado fuera de España en alguna ocasión y estás preparándote para una fecha tan importante como los Oscar, que sabes que es un escaparate brutal y que tú quieres intentar, vas a ir allí y quieres intentar que alguna de las invitadas o invitados a la gala de los Oscar pueda llevar alguna de tus prendas porque sabes lo que eso va a tener de impacto para tu marca. Estás, tienes una empresa más o menos pequeña, o sea, la estructura es más o menos pequeña, no eres una grandísima, grandísima marca y estás a destajo de trabajo, tienes muchísimo trabajo y una mañana recibes una llamada. Una llamada de una persona a la que le han invitado a otra gala de premios, en este caso los Goya, y te dice que en uno de los últimos desfiles que has hecho ha visto una prenda que le encanta y que quiere, por favor, que se la prepares para ir a los Goya. Los Goya, falta muy poco para que sean los Goya, con lo cual tú le dices que estás preparándote para esa otra cita y que tienes súper complicado hacer el proceso que requiere y que te sabes de memoria para prepararle esa prenda. Esa persona insiste e insiste mucho y es una persona que sabes que también lo va a presentar en una fiesta como la de los Goya y que va a tener también una repercusión y aparte tú con esa persona tienes ya, o sea, conoces a esa persona, o sea, te llama directamente a ti.
Va a tener repercusión, pero no tanto como
va
a los
Oscar. Va a tener repercusión,
obviamente.
Pero bueno, también es verdad que tú vas a ir a los Oscar y vas a tener, o sea, no tienes allí a alguien tan conocido como esta persona. Tú no solo explicas a esta persona el calendario de trabajo, sino que te das cuenta de que la poca estructura que tiene, las personas que están cosiendo y confeccionando los trajes, están ya trabajando muchísimo y hacer ese extra va a implicar que va a ser día y noche porque hay que preparárselo en 4 días, este traje. Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿asumes que tu equipo va a tener esa carga de trabajo y le dices a esa persona que sí? ¿O dices que no, con lo que eso puede implicar, no solo para esa persona, sino para que también pierdas un impacto? Tú no sabes si en los Oscar vas a colocar alguna de tus prendas. Aquí sabes que una vas a colocar seguro, pero eso implica una carga de trabajo bestial para tu equipo, que como digo, es reducido.
O sea, decirle que sí a la persona que quiere el vestido para los Goya
implica que las costureras, confeccionadoras y tal ya vayan a estar 4 días sin dormir por esa carga de trabajo extra.
¿Pero hay riesgo de que se queden los dos sin vestido? No.
No, tú, porque tú ya estás preparando tu pack para los Oscar.
O sea, es una cabronada. para
hombre,
tu equipo.
Tú sabes, claro, tú sabes lo que eso, implica. Y le explicas a ella que te ha llamado con muy poca antelación y que, bueno, que es también un compromiso. Pero ella insiste en que esa prenda le gusta y que le haría muchísima ilusión llevarla.
Javi, ¿tú qué harías?
Yo pido a mi equipo de trabajo un esfuerzo sobrehumano con una gran compensación económica. También les pregunto, oye, ¿cómo lo veis? Bueno, dando por hecho que van a decir que sí, porque va a ser una buena compensación, porque supone para mí un espaldarazo a mi carrera de diseñadora y voy a estar en la crema ese año, tanto los Goya como los Oscar. Pero lo pediría así, sabiendo que es una putada de la hostia, sabiendo que ese tren va a pasar una vez en la vida, a lo mejor no pasa más, también para ellos, porque es un... Y yo soy de los que cree que es un discurso un poco delicado, también depende de qué oficio, a qué oficio te dediques, a qué profesión te dediques, de los que a veces hay que hacer cosas por encima muy de lo normal cuando se trata de una oportunidad muy grande y que a lo mejor esa oportunidad o ese esfuerzo luego va a tener, ya no te hablo de la compensación inmediata que es económica no. O es días libres, sino que luego también en tu currículum va a suponer un extra para estar más relajado en otras ocasiones. No, yo lo pido, sí, seguro.
Sí, yo también, yo lo consultaría con mi equipo y yo creo que en este tipo de profesiones más artísticas y de buscar un escaparate que te coloque en otro sitio, creo que hay que agarrar eso, subirse a esos trenes cuando pasan y sin ninguna duda, sí, yo diría que sí. Porque además una cosa es ser como cabeza de ratón, ¿no? Que serían los Goya y en los Oscar pues igual a saber si luego sales, si no... Como una apuesta la veo menor, aunque sea más grande el sitio, veo como más escaparate en los Goya, en el aquí y ahora. Yo sí.
¿Tú, Guilla?
Pues tengo dudas, porque es verdad que si estás ahí, a lo mejor al año siguiente también te llama alguien para hacer los Goya, para hacer algo por aquí y tener la oportunidad de hacer algo como los Oscars no pasa tantas veces, ¿no? Entonces. Sí que preguntaría a mi equipo si cómo lo ven, o sea, lo compartiría con ellos, si en el caso de que quisieran ir para adelante también, porque fueran capaces de trabajar ambas cosas, pues a lo mejor sí que buscaría una opción de ampliar o de como decía Manu, pues compensarlo de alguna manera, pero yo no renunciaría a los Oscars.
Si tuvierais, claro, es que hay... Creo que puede haber más dilema, o por lo menos en mí, o sea, porque yo haría exactamente lo que habéis planteado, pero si tuviera que renunciar a la posibilidad de los Oscars, ¿tienes la seguridad de que una actriz top en los Goya, o sea, top dentro del perímetro español de los Goya, lleve tu traje y tienes la posibilidad de que alguien lo lleve en los Oscars? Pero que lo lleve en los Goya implica renunciar a los Oscars. En ese caso, ¿qué elegiríais? O sea, ¿elegiríais pájaro en mano en los Goya o la posibilidad de que tenga una exposición mucho mayor, pero sin ninguna certeza, en los Oscar?
Yo haría el otro y a lo mejor me columpiaría. No,
lo hice
una vez y me comí los mocos, ¿eh?
¿En serio?
Vieron un Ondas, no fuimos a recogerlo porque estábamos a los Grammy y luego al final no ganamos los Grammy y no pudimos recoger los Ondas. Así que...
¿Qué nivel de todas maneras?
Ya, también te digo,
Claro, ojalá esos problemas.
Problemas del primer mundo.
Bueno, pero es algo parecido, ¿no?
Bueno, pero te lo dan. O sea, no estabas recogiéndolo, pero te lo...
Sí, pero no es igual. Sí fue el equipo a recogerlo y tal, pero este mismo dilema surgió. Oye, y si nos quedamos, que esto lo tenemos aquí, vamos a...
Bueno, pero también es cruzar el charco, es otro rollo, ¿no?
Sí.
Es otra experiencia también, ¿no?
Claro, pues...
Y rajando los Ondas, ¿no?
Ya.
Muy bien.
Sí, no sé. Ahí sería más difícil. Si pierdes uno de los dos por hacer los Goya, ahí sería más difícil, porque hay algo de... mi cabeza no me dejaría parar y pensaría, es que igual conozco a alguien, igual me puedo mover, las cosas pasan por algo, lo que sucede conviene, todos estos pensamientos que a veces te boicotean, el aquí ahora, el pájaro en mano.
Caballero.
A ver, mi respuesta está totalmente condicionada porque esto ha ocurrido en la última gala de los Goya.
¿Ah, sí?
Y por eso he traído este dilema. Entonces, voy a contarlo de la manera más aséptica posible porque tampoco quiero crearme aquí enemigas. Sí, porque preguntaron a Nieves Álvarez en la alfombra de los Goya de quién iba vestida. Y ella dijo que iba vestida de la diseñadora Juana Martín, que es cordobesa, que ha desfilado en París muchas veces. Entonces contó esta historia, que la llamó y le dijo, me he enamorado de este vestido y quiero llevarlo en los Goya. Y entonces pues Juana le planteó este tema de, mira, me pillas en este momento, tengo solo 4 días, el equipo está trabajando a destajo, y entonces ella dijo, bueno, pero es que yo quiero llevar este vestido. Entonces Juana le dijo, vale, te lo hacemos, pero ni siquiera te lo puedo mandar a Madrid, tienes tú que venir a recogerlo. Entonces Nieves Álvarez, con la dulzura y la belleza epatante, contó que se fue a por él a Córdoba y cuando llegó vio a las pobres costureras con una tortícolis tremenda después del esfuerzo. Entonces mi respuesta viene condicionada un poco por eso. O sea, quiero decir, si yo fuera diseñadora, también me pondría en el lugar. Claro, cuando habéis hablado de una conversación, yo no sé si hubo una conversación con su equipo o hubo una compensación económica extra. Pero yo aquí, aunque parezca un poco igual populista, tiro por las más vulnerables de toda esta historia, que son las costureras con las cervicales hechas una mierda, porque una persona que es Nieves Álvarez, o sea, si soy yo quien lo pido, ¿quién coño me va a vestir a mí? Pero es que a Nieves Álvarez le puede vestir cualquier diseñador. Entonces ahí pensé un poco de cara, y a veces hay caprichos, o incluso contando la historia, yo lo que revelé es, ¿te parece gracioso llegar y ver un equipo de costureras con tortícolis porque a recoger un vestido que te han hecho en 72 horas? Y esto me hizo plantearos este
Por eso video. Hay que enviarlo siempre, ¿no?
No, entonces, bueno, quiero decir, ¿para qué? No quiero, me parece interesante porque es verdad que una conversación con tu equipo, con una promesa, pero también hay veces sí, que esas sí. cargas de trabajo me dio que pensar. Lo compartió una amiga en Instagram, pues está, aquí hay un buen dilema, por eso
estaba, ¿os acordáis de, no sé si era Gomorra o 000, yo creo que hasta era 000, que empezaba, los libros ya sabían, perdón, que empezaba con un taller de la mafia, pues en China, o en, habían hecho el vestido de Angelina Jolie, el de los Oscar, o sea, con todo el patrón y tal y cual, lo habían hecho perfectamente y estaba allí por una cantidad de tal, todos deslomados, explotados, esclavitud infantil, etcétera, y el vestido, luego la mafia se encargaba de moverlo y entonces estaba viendo los Oscar y alguien decía, este es el vestido que hicimos nosotros, o algo así.
Qué bueno.
Así empezaba ese libro, sí.
Qué bueno.
O sea, yo no sé si ahora habían hecho la réplica de ese vestido, pero era exactamente igual, la escena era impactante, de hecho empieza el libro con él.
Yo lo planteo reconociendo también mi propia hipocresía, porque es muy fácil poner este caso, pero luego ninguno sabemos o no tenemos conocimiento suficiente del trabajo que hay detrás de lo que llevamos puesto, o sea, que es un caso tal, pero...
La tortícolis es lo de menos.
Claro, sí, por eso, pero bueno, pero me parecía interesante porque a veces tomamos decisiones que tienen un impacto en otros y bueno, esto...
Bueno, Guille, tu dilema. Por cierto, que publicas un nuevo disco en solitario en nada, ¿no?
Sí, ahí estamos.
Esto es un salto, ¿no? Me ha encantado el single. ¿En qué momento dudé de ti? Me ha encantado.
Muchas gracias. Pues nada, deseando compartirlo entero ya, dentro de poquito.
¿Cómo va a ser?
¿El disco o el dilema?
El disco.
Pues... Bueno, nace de algo muy, muy básico, que es como una idea de vis a vis con quien lo escucha. Es guitarra y voz de origen y luego ha ido creciendo y convirtiéndose en algo más grandote. Pero bueno, tenía como la necesidad, después de muchos años también en sitios muy grandes y con mucha repercusión, ¿no? Pues hacer algo, volver un poco al origen y hacer algo... pues desde una habitación pequeñita y contando historias así como de tú a tú.
Porque el single es realmente súper acústico, o sea, es la guitarra y tú.
Sí, el guitarra y voz solo.
¿Y el disco sigue esa línea? ¿O?
Bueno, todo el disco está grabado guitarra y voz en una sola toma, y hay canciones que se han mantenido así y otras canciones que se han ido vistiendo y ampliando, ¿no? Ese es el equilibrio un poco que he intentado mantener, que se note que está en ese punto de intimidad, pero que también que tiene como músculo en determinados momentos.
Esto no es el fin de Vetusta Morla, ¿no?
No creo que tenga que ver con el fin o no fin de Vetusta Morla, pero no. Por lo que a mí me respecta, no, esto no va a tener que ver con el fin de Vetusta Morla.
Muy bien. Pues muchas ganas de escucharlo.
Y yo de compartirlo.
Bueno, venga, ¿vas con el dilema?
A ver, el mío es un poco bajona, ¿eh? Porque...
Perfecto, son los que nos gustan también.
Bueno. Y me salto la legalidad internacional.
También no sé nos si gusta
está,
eso. ¿No?
Sí.
No, está de moda.
Está de moda.
No hay problema.
Bueno, Mi dilema tiene a una pareja de mediana edad, unos 50, 50 y pico. Él es enfermo terminal, tiene una enfermedad, un cáncer incurable, le han dado un año de vida a lo sumo. Está en tratamiento, no está en esa fase donde está muy mal, pero no hay esperanza de que siga para adelante, ¿no? Lo llevan más o menos todo el preduelo, están haciendo como todo el trabajo, disfrutando de los últimos momentos, alegrándose de mirar al pasado con alegría. Y en esa situación, ¿no?, de casi despedida, a ella, a la otra parte de la pareja, tiene un accidente que requiere un trasplante rápido, no voy a decir inminente, pero muy rápido, de corazón. A la pareja, evidentemente, lo primero que hace es hacerse las pruebas de compatibilidad, la lista de espera se retrasa, no llega, tal y cual, y existe la posibilidad de que si él fallece antes de lo previsto, antes de esos meses o de ese año, pues ese corazón le sirva a su pareja para sobrevivir. Él se plantea la situación y dice: vamos a plantear irnos a Suiza, a una clínica donde pueda acelerar, en lugar de vivir, pues si me quedan 6 meses, pues vivo 2, y me voy con la felicidad y la sensación de haberte dado la vida, ¿no? Hacen todos los papeles, se van, se despide de todo el mundo, y cuando están en Suiza, a un mes o a una semana de la inyección, el oncólogo de cabecera de esta persona llama a la chica, a su pareja, y le dice: quiero hablar contigo, ¿dónde está tu marido, tu pareja? Porque acabamos de descubrir un tratamiento que está funcionando increíble y que a tu pareja le daría una esperanza de vida de por lo menos 5 o 10 años más, ¿no? Entonces, el dilema en este caso sería doble, ¿no? Es esa persona, sabiendo que el corazón de la otra persona a partir de la semana que viene le va a dar la vida. Primero, se lo diría a la otra persona que recibe esa llamada, donde su esperanza de vida tampoco le dicen que vaya a vivir para siempre, pero bueno, en lugar de tener un año, a lo mejor tiene 5, tiene 10. Entonces el dilema sería: esa persona le diría a su pareja y pondría en juego su estabilidad, y en el caso de que se lo diga, si tú fueras esa persona, ¿qué harías? ¿Seguirías adelante con el plan de eutanasia?
Si tú fueras el del cáncer o si tú fueras la que necesita el corazón.
No, si tú fueras... son dos dilemas. El primero sería: tú le dirías a tu pareja que ha sucedido esa llamada y que te han dicho eso. Y tú, como paciente, como donante, pero que vas a morir, tú, ante esa responsabilidad, le dirías: bueno, es igual, pero no quiero ponerte en juego, y yo sé que voy a fallecer dentro de 6 meses, dentro de 2 años, tal. ¿O dirías: vamos a por ello y buscamos otras opciones para tu corazón?
Marta, lo está pasando fatal.
Lo estoy pasando fatal, sí. Está guay ese dilema. Uf, yo, primera opción, claro, por favor, me pondría como loca a buscar otro corazón para mi pareja, claro. Intentaría, en plan, esto de falsa optimista, a intentar solucionar las dos cosas, lo primero. Porque, ¿no? Es como...
Sí, pero no es realista esa vida, claro, porque no, si no nos jode el dilema.
Claro, claro.
Pero... Sí, hay cierta urgencia.
Sí,
hay,
sí, sí.
Hay una situación de, bueno, no es una cuestión de decisión en horas, pero en una semana tienes que estar dentro o fuera.
No sé si soy tan buena persona, ¿eh? Yo creo que empezaría a buscar defectos en mi pareja para darme excusas de retrasar la eutanasia. Uy, me molesta cómo hace el ruido que hace cuando bebe agua. No se lo doy.
De aquella putada que me hizo hace 10 años, se la hice pagar.
Ostras.
Es muy buen dilema, porque además entra dentro de esa categoría que conocemos bien en la vida, que son buenísimas noticias que en realidad son malas. O inoportunas.
Buenas noticias que vienen en un momento horrible, ¿no?
Dice: joder, tío, ¿esto ahora por qué? ¿No? Como cuando se le recuperó Courtois al entrenador de Madrid para la final de la Copa Europa.
Claro.
después de haber hecho toda la temporada con el otro y que lo había salvado todos los partidos, dice, hostia, tío.
Eso le dijo ella a él. Esto es como cuando lo de Courtois. José Luis.
Es verdad, te imaginas, con su brandy. Esto me recuerda al Madrid. El tío ahí, la tía.
¿Qué harías?
No lo sé, tío.
En Madrid salió campeón.
Mucho que pensar aquí. Sí, hizo un partidazo. Vamos a hablar de esto mejor.
Saca el blandito.
Mucho que pensar aquí. Pero yo se lo diría, tío. Yo es que no. Aparte, luego vivir con ese peso en la cabeza. Yo cedería a mi corazón en primer lugar. Si estoy a punto de morir, que más da, que dure unos años, y mi pareja, si es tu pareja, es tu compañera de vida, tu
ya no estás a punto de morir, ¿eh?
Claro.
No, bueno, pero
yo contárselo, si se lo contaría, seguro. Eso
claro,
sí.
Contárselo, sí, pero si no estás a punto de morir, claro. No.
Es que esa primera parte claro. Me parece de cabronazo.
Sí, sí.
No,
si no, bueno, pero es una... Quiero decir que...
Ya. Yeah.
Pues entonces sepárate antes, hombre, ya antes.
No, porque no te da su corazón.
Ya, yo si no... Estamos partiendo del dilema, somos el paciente, ¿no?
El dilema es doble. Yo
sí, me pondría... En un lado somos el paciente, vale, y en otro somos, somos la pareja del paciente. Yo haría todo lo que haría una buena persona, o sea, ya ni lo recito, ¿sabes? O sea, si estoy con mi pareja es que significa que la quiero mucho y que para mí es muy importante. Ahora, yo no podría ceder, yo no le cedería mi corazón si tiene un tratamiento con el que va a durar mucho más tiempo, ¿sabes?
No, tú tienes, el tratamiento es para ti.
El tratamiento es para mí.
El tratamiento
claro,
es para ti.
Claro. Es para ti, para que tú vivas 5 o 10 años.
Tú estabas a punto de morir vale, del cáncer vale. Y por lo tanto sí. Ibas a cederle el corazón a tu pareja que lo necesita. Pero de repente se ha descubierto un tratamiento por el cual tú puedes llegar a vivir 5 o 10 años.
Pues no puedes ceder el corazón, joder, 5 años claro, es una mitad de una década.
¿Y entonces dejas morir a tu pareja?
Habrá que buscar soluciones, pero, va, o sea, pero vamos.
No, la solución está en esta mesa, pues, o sea, una o es la otra.
Entonces, ¿qué haríamos? ¿Vives tú 10 años más o me dejas vivir a mí a lo mejor 20? ¿Y si se lo cedo a mi pareja para que siga viviendo y la mata un coche mañana?
Claro, pues esto es el dilema.
Pues es un dilema muy retorcido, tío. Ya no voy a escuchar tu disco. Si están en nuestras canciones. Joder. Es que leches, tío. Es que claro, si tienes 5 años más, coño, eso es media vida.
Caballero, ¿qué harías?
Yo se lo doy. ¿Sí? Yo lo doy. Sí.
¿Sí?
Sí.
Estamos quedando fatal.
Además, yo quiero morirme antes que Tomás.
Además de que cuando nos levantemos también estamos separados.
Sí. Yo no quiero ser viuda. Yo prefiero que sea viudo él, con lo cual yo se lo doy.
Que se joda.
Y el disgusto que les das a tus familiares, a tu...
Bueno, pero él es muy apañado, muy buena persona. Se va a ir bien. Pero yo se lo doy, yo se lo doy. Se lo doy claramente. Es una persona por la que daría la vida estando...
Un segundo. Desarrolla.
Es una persona por la que yo daría la vida estando sanos como manzanas, si hubiera que elegir, con lo cual yo tiro para adelante. Sí, hombre.
¿Y no te sentirías luego raro?
Un poquito cumbres borrascosas. Me gusta esa clase de amores desmedidos.
A ver, estamos hablando de
Jacob Elordi. Un beso para Jacob Elordi, del corazón.
Claro, pero luego te imagínate, saber que tu pareja ha aceptado eso sabiendo que tú podías haber vivido más tiempo, también no te plantea a ti un dilema, porque dices, joder, mi pareja acepta alegremente, sin contradicción, que yo le dé mi corazón sabiendo que yo a lo mejor podía haber vivido 10, 15 años más. Eso también...
Bueno, pero porque ¿no? Lo estás planteando como una decisión consensuada y...
Es que lo más probable es que hubiese una discusión de pareja por ver quién se muere antes. Es decir, porque claro. Si se quieren de verdad, es en plan, muere tú, muere tú.
Yo ahí sí me veo discutiendo, ¿sabes? Fuerte.
Claro.
Y yo quiero ganar ahí, entonces yo lo doy. Lo doy.
Y te dice, pues son los dos y ninguno. Pues
claro,
los dos.
Estefan Suárez en Brasil, con su pareja al lado, una pastilla de cianuro.
Ostras, me parece jodidísimo. Sí.
¿Eh? ¿Tú complicado. Uf, yo qué sé.
Ah, sí, ahora que...
por eso lo he puesto sobre la mesa, porque... No, yo creo que es de esas cosas que es como el dilema de niños, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que comerte una mierda o que se muera tu padre, ¿no? Que es el gran dilema con el que hemos crecido todos.
Hombre, pues así planteado.
No lo sé porque joder, pues sí, yo estoy más en tu lado porque me costaría vivir con la duda de imagínate que luego esa persona se muere antes que tú, no encuentra trasplante o el programa este es fallido y duras año y medio, ¿no? En lugar de cinco. No sé, es un dilema sin solución, ¿no? Yo creo.
Yo sí que lo veo claro, ¿eh? Yo soy como Ángeles. Yo prefiero que viva mi novio y a vivir yo. Y, o sea, si tengo que elegir, lo tengo bastante claro.
Yo creo que no podría vivir con la sensación de que no he hecho lo posible para que suceda y eso me decanta hacia tu lado. Pero también es verdad que esa llamada en el 93, cuando estabas ya diciendo, oye, que puede suceder, o sea, ese chute de adrenalina, yo creo que no te lo quita nadie y no sabríamos ninguno qué hacer ante ese golpazo de vida de repente y esa prórroga. Y lo mismo, ¿no? Cogerías el teléfono y...
Pero ponemos en un caso, vais conduciendo con vuestro novio al lado y hay un accidente y tiene que morir uno de los dos. ¿No os sale de verdad ser el que muere?
Esto es otra cosa, ¿eh?
Sí, yo sí, claramente.
Es distinto.
Eso es
sí.
Otra cosa, tío. Es que estamos hablando de más años de vida. Ojo, es que este dilema es un poquito más...
Ojo, pero, más pero se abre una tercera puerta al dilema y es encontrar un cadáver que pueda darle ese corazón a tu chica o a tu chico.
Claro, eso es lo que había propuesto.
Conseguir que alguien muera.
Claro.
Conseguir que alguien muera.
Conseguir que alguien muera.
Hostia, para saltarse la legalidad internacional se lo está tomando muy en serio.
Para que en 48 horas no tengas que decidir nada, sino que a tu pareja le llegue ese corazón en tiempo y forma. Que
el cadáver... Esa era mi primera opción y no me habéis dejado.
Y que el cadáver sea de un asesino múltiple. Que lleve el corazón de alguien muy oscuro.
En plan Dexter.
Desalmado.
Me parece un dilema buenísimo, ¿eh?
Ya tenemos tres.
¿Cuándo es cuando decías el del padre y del niño, que de dilemas irresolubles? Lo digo por rebajar un poco la tensión, es que el otro día lo vi por internet, de un tío que tenía...
¿Tú qué ves por internet?
Todo. De un tío que tenía un problema, que le fue al médico y tenía un problema porque cuando le hacían una fellación se le inflaban muchísimo los testículos, pero mucho, mucho, mucho. Se le inflamaba un montón y se le formaba como un globo. Entonces, luego, un día está navegando con su padre y ahí para el dilema.
¿Y qué pasó?
Se naufragan, se quedan en el agua, en alta mar, y hay pocas opciones de sobrevivir. Una muy concreta. Yo no voy a seguir con el dibujo, yo a mi madre, tío, está claro, ¿no? ¿Qué tienes que hacer?
No estoy entendiendo mucho y a lo mejor esto me deja en un nivel de gran pardillete.
No, o sea, estoy entendiendo que se la tiene que chupar el padre para que se le hinchen los cojones y
se salen los dos, claro.
Ahí, ¿por qué dais esa información?
Es un dilema. No, sí, para que no discutamos, es un dilema que yo llevo descartando muchas semanas. Llego aquí, digo, hoy lo cuento, no, yo como...
Pues, ¿sabes? Me jode porque luego esta es la típica mierda que dentro de tres horas me va a escribir y me va a decir, ¿podemos editar? ¿Podemos quitar eso?
No, porque ya me cubrí las espaldas inventándome que lo había leído en internet.
Imagínate ser el algoritmo de Manuel Jabón.
Total. Ay. ¿Pero qué harías?
¿Yo qué haría? Sobrevivir. Sobrevivir. Cerrar los ojos y sobrevivir.
¿Y si es a tu padre el que se le hinchan los huevos?
Cerrar los ojos y sobrevivir, que moremos los dos. Ah, sí, sobrevivir, coño. Y comerme la mierda esa, o sea, sobrevivir. Joder.
Oye, me estoy agobiando.
Pues imagínate a mi padre cuando escuche el programa.
Bueno, venga. Marta Aza, vamos con tu dilema. Todo esto sale en un matrimonio sin filtros, ¿no? Con la que estás en el Teatro Maravillas, ¿o no?
No, la verdad que no, pero después de la de Guille, no sé. Joder, yo venía también con un dilema matrimonial, pero...
A ver, un matrimonio sin filtros en el Teatro Maravillas.
Pues sí, de miércoles a domingo. Pues mira, yo venía, digamos, que se me ha quedado más naif el dilema. Era una cosa más...
Lo necesitamos, pertinente sí. Ahora, después de esto.
Sí, y sobre todo tengo que volver a casa y que no me miren mal por no donar mi corazón. Pues mira, tú imagínate, pongamos que sois dos personas muy conocidas, ¿no? Una pareja, dos actores, pongamos que os llamáis Marga y Jaime, y entonces sois muy conocidos, lleváis 15 años juntos y os va muy bien la vida de pareja, todo es muy estable, proyectos juntos, todo bien y tú sientes que estás en una relación sólida, una de esas en las que donarías tu corazón. Entonces, de pronto entras en el mail de tu pareja, pero porque tenéis una productora juntos, y entonces, bueno, pues hay cosas, unos papeles, estás buscando una cosa para presentar un proyecto. Y de pronto entras carpeta de fotos, pensando que es eso, para hacer un dossier, y ves, abres la carpeta y te encuentras a tu pareja, se nota que está más joven, en situación enrollándose con una persona muy conocida y muy poderosa de este país. Además son unas fotos como robadas, ¿eh? Se nota que son unas fotos hechas como por un paparazzi y pon que es que esa persona, ponte que es alguien en plan, pues la reina Leticia, ¿no? Es así como heavy, que dices, ostras, te quedas en shock, te quedas como intentando procesar eso que, o sea, no lo has visto, o sea, no te entra en la cabeza. Vas a ver quién es el remitente de ese mail. A ver, y entonces ves el remitente y ves que es Antonio, el mejor amigo de tu chico, de Jaime, que es periodista. Entonces te quedas flipada y después de pensar un rato dices, bueno, pues le llamas. Le llamas porque quieres saber. Y entonces Antonio te cuenta que eso pasó pues, cuando llevabas con tu pareja unos 3 o 4 años. Y que, bueno, pues que él tiene esas fotos y consiguió que no salieran, porque, bueno, en ese momento pues él tenía pasta, estaba bien, y nunca había visto tan feliz a su colega, a su amigo, le había dicho que se había arrepentido mogollón, que estaba muy bien con Marga, que estaba muy bien contigo, y que él no quería por nada del mundo hacer daño a su amigo, ¿no? Entonces lo ha guardado porque le parecía que era una cerdada que eso saliera, y ya está. Entonces te plantea este dilema, y dice, pero si tú ahora le vas a montar el pollo a mi amigo, o esto se lo vas a decir, es motivo de que os separéis, mi amigo con esto ahora va a sufrir, pues yo lo publico, que encima está pasta, tal y como está el periodismo ahora mismo, me viene muy bien, y yo esto lo publico, me marco aquí un gol, y claro, entonces tú, ¿qué haces? Porque a ti te pasan dos cosas, sois dos personas muy conocidas, si tú, esto se publica, ya dejas de ser Marga la actriz, Marga la que ha hecho esto, Marga tal. Ya eres, mira, la que le pusieron los cuernos con la reina de España. O sea, ya eso marca vuestras carreras. Y por otro lado, dices, claro, ¿cómo voy a seguir yo viviendo con esta persona sabiendo esto que sé? Callarme y no decir nada. Porque cualquier tipo de pacto que tú llegaras con él, se lo diría a su amigo, o se notaría, o si tú lo dejas con él, se va a publicar. ¿Qué haces?
Yo creo que si lleváis tanto tiempo y esto ocurrió al principio, entre comillas.
3-4 años.
Sí, bueno, sí, es mucho, pero
no
bueno.
Son 3 semanas.
Yo es que estoy muy a favor del tiempo. Yo sé que el tiempo nos envejece, el tiempo nos afila las manías, nos convertimos en personas un poco más detestables a veces, otras veces no, pero yo sí lo noto, como nuestras manías y vicios. Pero es cierto que a mí el tiempo me ha curado siempre muchísimas cosas y sobre todo cuando tengo una relación, si tuviese una relación tan larga, optaría por disculpar lo hecho anteriormente y sobre todo por encima de cualquier cosa proteger a mi pareja. Protegerla por encima de cualquier cosa. Si llevas 15 años con una persona y su pecado ha sido enrollarse con alguien, porque me dices tú, oye, pues lo he pillado, no sé qué, no, pecado de enrollarse con alguien, y somos dos personas conocidas, por lo tanto, carne de salir en las revistas y pasto de linchamientos y de que nuestro nombre esté en boca de los demás, yo, por encima de todo, primero, protegería a mi pareja, protegería mi relación, hablaría con mi pareja, por supuesto, y no tendría, o sea, y a este tío también, que le den por el culo, qué amigo es ese que dice.
Claro, pero si hablas con tu pareja, pareja en un momento dado se lo estás desvelando. Un día lo comentaría con su amigo.
No, pues no lo comentaría nunca, porque por encima que estás haciendo el favor de comentarlo en privado con él, y diría, oye, esto, entre nosotros dos, sé esto. Pues que no sé tampoco si se lo diría.
¿Pero por qué asumes que...?
No, ¿por qué se lo voy a decir?
¿Tú serías capaz? Sí, de decir, ¿en qué momento? Y tú harías revisión de tu día y serías capaz con esa persona que...
¿Sí? ¿Cómo de poderosa es la otra?
O sea, ¿pero por qué asumes que es la única vez que ha pasado?
Ah, bueno, ya. Claro. Sí. O sea, pues porque sois dos personas muy conocidas. Entonces, si hubieran pasado más veces, seguramente os hubieran pillado en otras ocasiones.
Sí, no, bueno, supongamos que sí, que pues si pillado, el amigo le protegió porque realmente no ha vuelto a pasar.
Y su amigo le dijo, sí, es verdad. Y a su amigo le dijo que era feliz con Marga, todo eso. No sé, yo insisto, es por el tiempo, ¿eh? Si hubiese pasado hace un año, dos años, si hubiese pasado hace unos meses, estaría bastante caliente. Si pasó hace más de 10 años o 10 años, pues yo tiendo a disculparlo absolutamente todo.
Para ti prescriben los cuernos.
Sí, no prescriben, pero es que le doy menos importancia, mucha menos importancia.
¿Guille?
Yo lo hablaría con mi pareja.
No vale hablarlo con la pareja, es que el dilema es ese, porque, claro, en el momento que lo hablas, en algún momento, claro, sí, es que no vale hablarlo, o te comes el secreto, porque él va a sufrir mucho si se entera de que tú lo sabes, y se va a condicionar la relación, entonces, ponte que no se lo puedes decir. Te guardas y te comes ese secreto, o a tomar por saco y lo hablas con tu pareja y que se sepa.
Y no vale beber dos vinos y calentarse la boquita.
Yo buscaría la manera de propiciar esa conversación, aunque no sea yo quien se lo diga. O a través del amigo, o a través de...
Viendo el discurso del rey.
qué tranquilo se
le ve.
Pero realmente, Guille, ¿por qué necesitamos que la otra persona sepa que lo sabemos? Cuando no va a traer nada bueno. O sea, soy el primero, que posiblemente necesitaría que la otra persona supiera que lo sé y eso me posicionaría en una situación de poder respecto a tal.
Los cuernos es que queda, es el ego de tonto, ¿sabes? Claro. Este rollo de... Es decir, por eso a veces las cosas si se hablan se solucionan, o a veces si el engaño se confiesa se perdona. Pero aquí este rollo de como que me están tomando por tonto...
Y encima he vivido como mucho tiempo, es que el tiempo para mí también es importante, porque ya llevábamos mucho tiempo juntos, una relación de 3-4 años, y todo este tiempo y no me he enterado de nada. Te sientes muy estúpido.
Ya, pero se generan ahí unas dinámicas, o sea, si le comunicas a tu pareja, sé que me pusiste los cuernos, se generan ahí unas dinámicas de necesito que haya un rencor, necesito que haya un arrepentimiento por tu parte, necesito que exista una tensión, que de la otra manera, si tú no se lo comunicas a tu pareja, si tú no le dices sé que me pusiste los cuernos, eres tú el que gestiona y el que puede tomar decisiones con muchísima más libertad.
Sí, pero ahí cada cual gestiona su historia, porque el otro tiene que gestionar lo que sucedió y el mundo de esa foto, y la otra persona paralelamente tiene que gestionar lo que sabe. O sea, siempre, supongo que en todos estos casos siempre es como en el suspense, ¿no? Se juega con lo que sabe el espectador y lo que sabe el personaje, ¿no? Entonces, tarde o temprano acabaría...
Y hacerlo saber provoca que el otro a lo mejor tenga ganas de una vengancita, ¿sabes? En plan, te debo una.
Claro, pero ¿ves? Ahí buscas esa posición de superioridad en la que te pone conocerlo.
Sí, lo sé, sí. Es bastante miserable, pero es muy humana.
¿Caballero?
Yo me callaría. Yo no diría nada. Pero creo
que... Pero corazón ya no lo das.
Pero... Lo que haría el posible donante. Yo me callaría... pero a lo mejor no tanto por esa parte que has dicho tú, por proteger mi relación, por proteger a mi pareja, que un poco también, pero también porque me parecería que el hecho de que tenga Jaime, ¿no?
Sí.
Hemos dicho, que Jaime tenga en el correo, además que compartimos esa foto, o sea, él hasta que yo he visto ese correo, tenemos una relación estupenda, estable, sólida. Si él ha sido capaz de digerirlo, yo también voy a ser capaz. O sea, me vencería el orgullo. Que yo con los años soy cada vez más orgullosa. O sea, con tal de no verme flaquear, o sea, iría, bueno, así como el Pokémon ese que sale a veces en GIF, que va como todo orgulloso con el pecho así henchido. Entonces yo creo que no lo diría también un poco por eso. O sea, si él ha sido capaz de manejar y tenemos proyectos juntos y somos una pareja y nos queremos y tal, yo no se lo voy a decir. Pero me voy a guardar esto y de alguna manera...
Claro, es que es eso.
Lo voy un poquito, no sé si a canalizar o a partir de ahí igual hay alguna tuerquecita que voy a hacer así.
¿Qué manera más sutil lo de canalizar?
Sí, canalizar.
Sí, ¿verdad? Hasta que voy a terapia, entonces
te voy
cómo
a
me vinculo...
¿Qué de herramientas estamos adquiriendo? Marta, ¿tú qué harías de tu propio dilema?
Pues yo en eso estoy un poco con ella, en la parte del orgullo, yo con tal de que no se supiera y no trascendiera, porque me daría encima muchísima más rabia, luego encima ser la que le pusieron los cuernos, ¿no? Con esta y encima que te marque tu carrera, pero claro, creo que sí que le miraría diferente, porque hay un punto de ¿con quién estoy? O sea, que digo, ¿cómo ha sido capaz de ocultármelo? Y no me he enterado de esto. Entonces, no sé, me callaría por lo menos un tiempo y creo, ¿eh? Pero no sé si estallaría por algún lado. Tú imagínate, cada vez que salga esa mujer en la tele sería, a ver si hace algún microgesto, ¿sabes? Sería vivir en un...
Ya.
Para mí sobre todo es el que me abriría el baúl de las inseguridades, en el sentido de si pasó una vez, cuántas veces más ha pasado esta, ahora que me dices que te vas 5 días por curra no sé dónde, wow, sabes, no tengo, ya no tengo las certezas que hasta ahora había construido.
Claro. Y luego cuánta gente lo sabe, porque también esto que pasa con estas cosas es el paparazzi que hizo las fotos lo sabe también el amigo, dices, vale, ¿cuánto duran los secretos ahora que vamos viendo que va muriendo gente y van saliendo todos sus secretos, ¿sabes?
Luego está lo de compartir correo electrónico, ¿eh? Eso también había que hablarlo también.
Hay que hacerlo mirar. Bueno, venga, último dilema de la noche, aquí en el Cupra City Garage de Madrid, lo planteo yo. ¿Sois felices con vuestra pareja? ¿Vuestra pareja va a iniciar un proyecto, puede ser laboral, puede ser artístico, puede ser lo que sea? ¿Y vosotros? Por mucho que os joda, porque es un sentimiento que ojalá no tuvierais, pero lo tenéis, ¿tenéis dudas de que vuestra pareja vaya a ser capaz de conseguir aquello que se ha fijado? Las tenéis, es terrible, pero tenéis esas dudas. Vuestra pareja no. Vuestra pareja está en un momento en el que cree que se va a comer el mundo y vosotros tenéis dudas legítimas y tenéis que tomar una decisión. ¿Qué es lo que deberíais hacer? ¿Qué es lo que creéis que como pareja debéis hacer? Uno, ser honestos 100% como habéis prometido serlo con vuestra pareja y transmitirle vuestras dudas, porque realmente las tenéis, queréis que se proteja. O dos, comeros vuestras dudas y apoyarle hasta el final en algo que él cree que va a poder sacar adelante. Las dudas existen, no las vais a poder paliar. Lo que tenéis que determinar es si las ocultáis o si se las comunicáis. ¿Guille?
Las dudas existen, pero yo creo que muchas veces los conflictos en este tipo de cosas no tienen tanto que ver con las dudas, sino cómo las expones o cómo se las vuelcas a la otra persona, ¿no? Si yo tengo dudas de que tú vayas a hacer un proyecto y vaya a ser exitoso porque, qué sé yo, estás flojo con el inglés, es un proyecto internacional, no te digo, oye, que... ¿Tú crees? No sé yo, ¿no? O sea, tú con tu inglés, tú a lo mejor le animaría a, sabiendo esas intuiciones que puedo tener, donde también puedo estar equivocado, porque al final las dudas que tú puedes tener sobre el éxito de otra persona, a no ser que tú estés en un lugar de superioridad, pues también pueden ser sensaciones que no vayan en ningún lado. Pero yo sí que intentaría ver de dónde vienen mis dudas, Y colocarlas en la otra persona, no como duda, sino como apoyo, para que si ella o él está además con ganas de hacerlo, pues tenga un aliciente mayor.
¿Cómo lo veis?
Sí, yo sí les pondría mis dudas, pero como él dice, pensando mucho cómo decirlo, que no mine su seguridad, pero sí que se lo diría, y luego si va con todas las consecuencias, le apoyo con todas las consecuencias, ¿vale? Pero yo sí... Sí que se lo diría, mis dudas.
A pesar de que es muy probable que le haga daño, porque él no las tiene. Le introduces un factor de inestabilidad que él no contemplaba hasta ahora.
Pero si realmente lo veo muy claro, que creo que va a ser un castañazo claro, ¿no? Que va a ser... Vería la manera de no ser cruda diciéndolo, pero decir, oye, has pensado a lo mejor por aquí, y si... Sacaría el guiñol.
Hay algo peor que el yo ya lo dije, y es el yo ya lo pensé. Es decir, como te calles Total. Y luego se estrelle, no dices ni pío, porque entonces es el colmo. Dicho esto, yo tengo que tener las cosas muy claras para intervenir, y si no, me pongo mi mejor cara y doy los mayores ánimos. Primero, porque soy bastante inseguro, o sea, que mis dudas a mí me importan un carajo. Y después, porque veo que él se ha metido dentro del proyecto y está muy ilusionado y tiene las cosas bastante más claras que las que tengo yo. Por lo tanto, lo animaría a seguir adelante y a pelear. Y no sé si le diría que es estupendo, pero le diría que me parece bien y que tal. Si yo veo, si me presenta a mí amigo un libro desastroso con el que sé que va a hacer el ridículo, porque yo además me dedico a eso, más o menos, o algo relacionado con el periodismo, etcétera, y si yo veo esto, tío, te van a caer, o sea, esto no tiene ningún sentido, yo lo siento mucho, por más ilusionado que estés y por más que te hayas creído que esto es una buena obra, yo te tengo que decir que no.
¿En tu amigo?
A mi
amigo, tu pareja.
Y a mi pareja, sí, y a mi pareja. Sí, algo que yo desearía que hiciesen conmigo y que muchas veces han hecho conmigo en el diario Pontevedra cuando estaba empezando, que me impidieron sacar cosas que ahora mismo pues me tendrían fuera de España probablemente. O sea, pues estaba empezando a trabajar y yo no tenía ni idea de códigos, ni de escribir, ni de historias. Y bueno, eran mis jefes, por lo tanto no podían publicarlo, pero no se publica y punto.
¿Caballero?
Pues yo creo que... Voy a parecer un poco fría o a lo mejor un poco superficial, pero creo que apoyaría sin fisuras, aun teniendo esas deudas, siempre que ese nuevo proyecto no implicara un... que tenga que meter un patrimonio que pueda... O sea, si es... quiero cambiar de trabajo, quiero hacer una... pero bueno, siempre dentro de una cosa conservadora. O sea, que quiero decir, si esto va a ser que nos van a embargar la casa, quedarnos sin dinero, pues igual sí que diría, oye, chato, cuidado. Pero si no, yo apoyo, porque a mí se me ha apoyado en muchas cosas que también supongo que había dudas y no se me han dicho, con lo cual yo, pa'lante con lo que sea.
Me encanta que digas, no se me han dicho.
No se me han dicho, y las ha habido seguro, pero es un poco que yo he dicho que sí, porque yo digo que sí a las cosas con una enorme inercia y sinvergonzonería. Pues claro, sí, y luego pues no han salido bien.
Yo con este dilema he pensado mucho y he ido cambiando, porque por un lado creo que lo que me habría salido sin pensar es te apoyo a muerte, pero luego pienso qué me gustaría que hicieran si fuera, ¿no?, al revés. Y obviamente me gustaría que por mucho que me vaya a joder, que me comunicaran las dudas que hay, porque me ayuda a protegerme, ¿no?
Sí.
¿Y no harías que te cayera mal la persona que te lo dice? Si tú estás ahí súper ilusionado con Aymar Bretos, di la verdad. El polígrafo dice...
O sea, entiendo, identifico perfectamente,
claro,
ese sentimiento del que
no
hablas.
Oye, pues no tengo y tú...
Pero al mismo tiempo...
Somos bizcochones, pero sí, también rencorosones. Sí. Entonces, claro.
Pero al mismo tiempo quiero que mi pareja me diga, ojo ahí, ojo con esto, cuidado con esto. ¿No?
Sí, sí, sí. A mí como no se me ha dicho, pues tú verás si se te ha dicho.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Mucho.
Me ha encantado esta cena.
Muy rica la cena.
Muy rica, muy rica. Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.